Kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskip tañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac. Tambobambino, matatas, yawarmayu, apamu. Tambobambino, matatas, yawarmayu, apamu. Tia chayanya, estoy toscan. Hina chayanya, estoy toscan. Charango yanya, estoy toscan. Birriti yanya, estoy toscan. Palita y huipala, ahuipala, huipala, huipala, ahuipala, la la, huipala, palita y huipala.
Ancha munasqa wayqipanaykuna imaynalla kashankichis hatunapaykuyta yachayachimuni kay Pachamama kawsayninchis rimana wasimanta ari uyarinchis hina kunamunchay yuyanchis taita mamanchiskuna arrimaynin p'unchayta hatunta llapallanchis kusisqalla yuyarisunchis kay p'unchayta. Muy bien, amigos y amigas oyentes de Radio Pachamama, muy buenos días. Siendo las 9 de la mañana con 36 minutos, iniciamos su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Hoy día recordamos el Día Internacional de la Lengua Materna. Ya nos encontramos con nuestro amigo Boris Blanco. ¿Cómo estás, Boris?
Kamisareki, Gilata Julio, Gilatanaka, Kuyakanaka, Aski Urupana, Take, Jupana, Kampi, Hichuru, Antasira, Kiwa, Tunu, Aruna, Kasana, Urupa. Hallo Kata Wali Wakisiriwa Jiwasa Arusa Toqueta Aruskipaña. Así es, hoy día celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna y como tal nosotros acá vamos a siquiera hablar un poquito, ¿no? Para que todos podamos entender la importancia de esto de nuestra lengua.
Claro, la UNESCO ha considerado esta fecha con un eslogan importante que es preservar la diversidad lingüística y promover el plurilingüismo para apoyar el objetivo 4 de los objetivos del desarrollo sostenible, que está vinculado con el tema de la calidad educativa y el acceso universal de los niños y niñas del mundo al tema educativo. La situación hace algunas décadas atrás, Boris, era que, digamos, de alguna otra manera, las niñas eran las que tenían menos acceso a la educación, pero hoy día eso, en cuanto a los objetivos, pues de alguna otra manera se ha cumplido, ¿no? Ya
exactamente. Tiene que seguir acceso. Cambiando. Tiene claro, que seguir cambiando.
Tiene que seguir cambiando. Hay datos importantísimos, Boris, quizás podemos dar algunos de ellos para empezar ya la entrevista.
Claro, no podemos olvidarnos de que nuestro país, el Perú, ¿no? Es uno de los países más diversos culturales y lingüísticamente. Tiene 55 pueblos originarios donde se hablan 47 lenguas, de las cuales 43 son amazónicas y 4 son andinas. Además, se considera que estas lenguas son vigentes y habladas por más de 4 millones de personas en costa, sierra y selva.
Así es, Boris. Entonces es importante este dato para empezar. Vamos a presentar de una vez a nuestros entrevistados porque hoy día tenemos varios temas para conversar.
Quisiéramos hacerlo más grande, pero...
Claro, sí. Seguramente más adelante también porque en mayo también recordamos este día importantísimo y vamos a hablar... Sería importante, por ejemplo, hablar sobre la historia, ¿no?, de nuestras lenguas. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el proceso histórico que han tenido nuestras lenguas originarias?
Y no solo científicamente, tal vez verlo a través de los mitos, como es nuestra cultura, ¿no? Poder verlo también, digamos, a partir de estas cosmovisiones.
Claro. Nos encontramos con Luis Alberto Caira Huanca, coordinador especialista también pedagógico regional de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe y también especialista del DIGEIBIRIA del Ministerio de Educación. Bienvenido, Luis.
Buen día, hermano.
Bienvenido.
Bueno, también estamos con la presencia de Pastor Rubén Ticona Chalco, él también es especialista pedagógico regional. Buenos días, Rubén.
Hola, Kiwa, Gilata, Comaraki, Masuma, Runtawi, Takpacha,
kitine kasa anchitaja istasikstanja kumaraki masuma comantabe masuma runtabe takpachane hilata.
Así es.
Bien, ¿por qué es importante recordar este día para empezar?
Sí, efectivamente, creo que yo en primer lugar quisiera felicitar a la radio y al programa, porque necesitamos difundir con más incidencia el tema de las lenguas. Y creo que esto ha traspasado fronteras, la UNESCO lo está declarando el Día Internacional de la Lengua Materna. Es importante, ¿por qué? Porque nuestra lengua materna no es de ahora, tiene años, muchos años. Entonces la lengua pues trae un conjunto de saberes, conocimiento, ciencia, tecnología, mito, canto. Imagínense si desapareciera acá, nuestro hermano decía, solo tenemos ya 47 lenguas en el Perú.
Claro, de los más de
200 lenguas que, 200,
exacto,
que se echan, ¿no?
Más exacto, o menos que había. Había. ¿Cuántas lenguas han perdido? Han desaparecido, y no solo ha desaparecido la lengua, sino ha desaparecido todos los saberes, los conocimientos que se han generado en estos años. Pero tenemos la dicha de estar en Puno y tenemos todavía dos lenguas ancestrales, el aymara y el quechua.
El uro, que probablemente lo van a revitalizar, y hay ya el
proyecto.
Hay una ley, ¿no es cierto?, sí, que ha declarado como pueblo originario, que reconoce a los uros, y la gente de los uros está entusiasmada para poder revitalizar.
Sí, estamos en un proceso de revitalizar, recuperar las lenguas, ¿no? Creo que es una tarea de todas las instituciones del Estado, del Ministerio, tanto el Ministerio de Educación y Cultura, y justamente es el tema, lo que tocaban ustedes, es el tema del pueblo uru, ¿no? Cómo esta cultura, esta lengua ha ido desapareciendo hasta que ya no tenemos hablantes uru. Pero si nosotros visitamos las islas, por ejemplo, todavía en la escuela de Kapi Uru, es la única escuela reconocida en el Perú como Escuela de Educación Intercultural Bilingüe aymara uru. Entonces tenemos una tarea de ir, y yo sí, hoy día quisiera aprovechar a la alcaldesa, a la hermana Rita Suaña, a Julio Vilca, que han ido trabajando este proceso. Creo que a partir de esta norma, de esta ley que tienen, van a aparecer en mapa lingüístico, por ejemplo, no se cuenta de los 47,
claro,
lenguas.
Claro, porque está considerado dentro de las desaparecidas.
Exacto,
el
uru,
¿no?
De los 55 pueblos originarios no está el uru, ¿no? Pero sí, todavía podemos encontrar todo este conocimiento, la sabiduría de la lengua, por ejemplo, en la fitonimia, en la zoonimia, en la toponimia que están en nuestro pueblo uru. Entonces, es importante no solo por el tema de tener una identidad lingüística, decir soy quechua, soy aymara o somos, sino qué significa ser quechua, qué significa ser aymara, ¿no?, en estos tiempos. Y creo que el papel de la UNESCO me parece fundamental, pero sí debe ser de los más, que digo, de los hablantes que somos quechos aymaras, de ir empoderando, fortaleciendo nuestras lenguas y nuestra cultura ancestral, ¿no?, que está detrás de ella, ¿no?
Claro, ahora tú lo has mencionado, las lenguas son conocimiento, las lenguas...
Está vinculado a la cultura,
claro,
¿no? La lengua y la cultura están ahí, una depende de la otra están ahí. Bueno, Rubén, ¿cuáles son tus comentarios?
Bien, agradecerle a Julio, a usted, por esta invitación que nos realiza, que también sentirnos felices el día de hoy como aymaras, como quechuas, que puesto que la lengua materna también es pues el primer idioma de nosotros, claro, también la primera lengua que vamos aprendiendo, ¿no? Y también lo que es el idioma que es el que nos comunicamos fundamentalmente y que más usamos a diario, ¿no? Y la otra parte que también viene a ser la lengua con la que nos vamos identificando, como decía hace rato, la cultura, la identificación.
Exacto, pero ¿no? También es importante considerar quizás que hoy en día muchos ya también tienen pues al castellano como lengua materna, ¿no?
Exacto,
que es, digamos,
no
hay que...
es el castellano andino.
Eso no lo hay que dejar desapercibido, ¿no? Pero hoy ya estamos recordando quizás nuestras lenguas históricas, la lengua materna que nos transmiten cotidianamente nuestros papás. Ahí en el plano educativo, en las políticas educativas que tiene nuestro país, ¿cómo estamos en situación de enseñanza a nivel de educación básica regular, tanto en inicial, primaria, secundaria?
Efectivamente, creo que tocaste, Julio, algo importante, el tema de las lenguas, por ejemplo, cómo está en la escuela, ¿no? Hace muchos años atrás la lengua materna no se consideraba en la escuela. Era una escuela más monocultural, monolingüe, pensada desde la ciudad. Y la idea de la escuela era pues enseñar, castellanizar. Ese papel ha cumplido. y producto de eso es la generación que tenemos, los aprendizajes en resultados, ¿no? Y producto de esa mala, digamos, de ese mal tratamiento de las lenguas en la escuela, surge pues ya no un castellano normal, estándar, sino, como decía, es un castellano andino que va utilizando las grafías, el alfabeto del castellano, pero la estructura sigue siendo aymara, sigue siendo quechua. Quechua, entonces,
¿no? Los sentidos inclusive.
Exacto.
Cómo se habla, cómo se manifiesta.
Exacto, entonces, el papel de la escuela ahora tiene que entrar en eso de generar, de hacer un tratamiento de lenguas en la escuela. Un espacio para el castellano y un espacio para la lengua originaria. ¿Y por qué? Porque es importante hablar de una educación intercultural bilingüe, porque justamente nuestros niños de contextos rurales, quechuas, aymaras, que son ahora bilingües, todo su proceso, pues su vida que ha transitado desde antes de la concepción hasta llegar a la escuela, ha sido en su lengua originaria. Cantos, mitos, canciones, trabajo, la chacra, las actividades socioproductivas han marcado dentro de ello. Pero llega a la escuela, entra pues con una lengua diferente, con una lógica distinta, entonces en los aprendizajes no se ve el resultado, no se logra. Dice, los niños no aprenden a leer, por ejemplo. Entonces la educación intercultural bilingüe ahora ha enfatizado fuertemente el tema de tratamiento de lenguas. Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir primero, y por derecho el niño, que los niños deben aprender en la lengua que más dominan. Para eso hay un proceso de mirar, de hacer un diagnóstico psicolingüístico de los niños, un diagnóstico sociolingüístico, cómo está la comunidad, y a partir de eso generar pues los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Bien, los escenarios lingüísticos han cambiado. Julio decía, por ejemplo, que ya no encontrar, hay lengua materna en castellano, por ejemplo, ¿no? Entonces los escenarios han cambiado fuertemente, ya no encontramos casi comunidades así monolingües, exacto, puros. Ya vamos a encontrar niños, diríamos, son bilingües de cuna, hablan quechua y también su castellano, hablan aymara y también castellano, son bilingües de cuna, pero ¿cuál está, dónde está nuestra, digamos, que ambas lenguas se han ido desgastando? El quechua ha ido perdiendo. El castellano se está mal hablando, o sea, no se habla muy bien. Entonces, el papel de la escuela ahora es eso. Y siempre educación bilingüe se ha pensado para aquellas escuelas rurales, escuelas de comunidades, quechus, aymaras. Y no debe ser tanto así. Y solo se ha mirado primaria y no inicial, donde debería ser, donde la lengua
fundamental,
es fundamental. Donde la lengua se debe consolidar, porque tú lo dijiste, hermano, lengua y cultura andan juntos, lengua y pensamiento juntos. Entonces, dentro de ese marco, el papel de educación inicial en las escuelas donde se habla una lengua originaria, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser en su lengua materna. El castellano va a entrar como segunda lengua. En caso de primaria, ya los escenarios han cambiado, los procesos también. Entonces, el proceso de enseñanza se está dando en dos lenguas. Ya tenemos una norma, una política nacional de educación intercultural bilingüe, una ley de lenguas. Entonces, creo que en la parte normativa se ha avanzado mucho. ¿Qué nos faltaría? Avanzar un poco más, por ejemplo, el nivel secundario. Si nosotros miramos nivel secundario, ¿por qué los colegios rurales, quechus, aymaras, amazónicos, en comunicación, solo digamos, de 100 estudiantes, 15 comprenden lo que leen? Y en matemática, de 100, 10 resuelven problemas aditivos, multiplicativos. ¿Cuál es la razón? Un factor fundamental es la lengua y la cultura. No se está desarrollando de acuerdo al contexto. O sea, el contexto, ahora en estos tiempos, en esta educación moderna, debe ser determinante para generar una nueva propuesta, digamos, ¿no?, de mirar la educación de distinta forma. Creo que en eso Puno siempre ha sido pionera, en ese marco de exportar teorías en educación intercultural bilingüe. Lo último que se ha hecho es mirar el currículum regional de Puno desde esa lógica, ¿no? Creo que en ese marco hay una gran tarea de más que todos los hablantes.
Sí. Ahora, en
sí, también, digamos, ahí está el hecho de que muchos han incidido en que estos proyectos no ayudan mucho, no sirven, y que incluso está, ¿no?, muchos intelectuales que se dedican a esto han indicado, ¿no?, valga la redundancia, de que van a desaparecer tanto el quechua como el aymara. Pastor, ¿cuál es tu comentario sobre estos aspectos.
Bien, al respecto, como decía Luis, sí, pues por esa razón también se tiene este trabajo, este tratamiento de lengua en las instituciones educativas ya desde nuestros docentes bilingües. Por ejemplo, en este proceso de adjudicación 2018 de docentes, ya no es como antes que los docentes se adjudicaban en la zona aymara un docente quechua, ¿no? Entonces ahora ya se va ya seleccionándose de acuerdo al dominio de lengua de las escuelas EIBES y también el dominio de lengua que sea quechua aymara también.
Ahí creo que es importante el tema de la normalización, ¿no? Porque digamos, si uno quiere preservar en el tiempo las lenguas, tendríamos que pasar necesariamente esa etapa de normalizar o que las lenguas empiecen a tener alfabetos, ¿no? En eso hemos avanzado significativamente en los últimos años.
Sí, las primeras lenguas que se han normalizado en el Perú es el aymara y el quechua, ¿no? Una resolución ministerial 1218. Pero también ahora estamos preocupados de las 47 lenguas, o sea, si encontramos, por ejemplo, algunos pueblos que ya hay 100 hablantes, 200 hablantes, sí, entonces el vocabulario y la lengua va a desaparecer. Una forma de preservar, de que se conserve esa lengua, es la escritura, pasar a ese plano y esa es normalizar pues la lengua, ¿no?
En ese campo, se supone que cuando nosotros empezamos a formarnos en las instituciones educativas, para aprender el castellano nos enseñan en comunicación cómo debemos, todo el proceso, ¿no? De aprendizaje, de cómo debemos escribir, de cómo debemos hablar, leer, todo. Ahí, ¿cómo está la enseñanza de las lenguas originarias, tanto en quizás inicial, primaria, secundaria? Porque, por ejemplo, el inglés tiene sus horas. Y en el caso de los idiomas originarios, ¿hay un horario donde se enseña realmente la lengua o solamente se está enseñando en términos generales, digamos, cursos que se están impartiendo en lenguas originarias? ¿Cómo estamos ahí?
En esa parte, desde el ministerio, desde la DGEIBIRA y de ahí, se ha avanzado fuertemente.
Ya
no es como la educación intercultural bilingüe de antes, que el profesor en la mañana hacía las plantas en castellano y más tarde lo traducía en quechua la sesión. Entonces, es distinto. Distinto porque, ¿cómo es el tratamiento en nivel inicial? Porque ahí se tiene que trabajar oralidad, desarrollo de la lengua, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de juegos, tiene que ser en su lengua. Y en primaria, digamos, voy a poner un ejemplo en primer grado, el proceso de lectoescritura, por ejemplo, al niño que ingresa a primer grado tiene que aprender a leer y escribir. Entonces aquí hay dos espacios distintos. El proceso para leer, a leer y escribir, se debe dar en la lengua que más domina. Y generalmente en las escuelas de Puno, la lengua que más domina, aunque a muchos no nos gusta, a muchos docentes no nos gusta, quieren más, apreciamos el castellano, lo dice el diagnóstico psicolingüístico, entonces en castellano. Digo, en aymara o en quechua, porque el niño aprende más. Aprendemos la A con el ato, con el achaco en la zona aymara. Entonces, pero de ahí no nos olvidamos del castellano, porque también la demanda de los padres, de la sociedad, es el castellano. Pero ¿cómo se aprende el castellano? No como en la escuela tradicional, ¿no? Sino primero a través de desarrollar la oralidad, de los juegos, de cantos, de expresiones lingüísticas. Ya en esa parte hemos avanzado en el tema de tratamiento de lenguas, ¿no? Y ahora el currículum nacional lo define claramente, ¿no? Comunicación en castellano y comunicación en lengua originaria. Tienen sus horas respectivas, sus horas respectivas. Igual en el tema, si el maestro dice, no, solo porque antes era pues de relleno, de complementar, el maestro dice, sí, yo hablo quechua, pero como no me entiende mi estudiante, le hablo la traducción en quechua, ¿me entiendes? O sea, era instrumento solamente para eso, como un trampolín para potenciar el conocimiento más occidental, diríamos, ¿no? Pero ahora no, o sea, las lenguas se están fortaleciendo, creo que es el papel de la escuela, es ese, y se está viendo en resultados, creo que hay que mirar la escuela con otros ojos, porque el tema de los aprendizajes, ¿no? ¿Y para qué la escuela? ¿Solo para aprender a leer y escribir? O sea, entonces, la lengua y cultura tiene un potencial no solo del idioma, sino como nuestro contexto, nuestro tema de tierra, la preservación del agua, la contaminación, todo ese proceso anda con el desarrollo de la educación intercultural bilingüe.
Pero sería quizás importante, ¿no?, que, digamos, al igual que el inglés, pueda tener un horario específico donde se pueda enseñar el idioma originario, más allá quizás de comunicación, porque sí, también, no sé, en algún documento he leído que sí, en el horario de comunicación debería priorizarse, digamos, la enseñanza de las lenguas originarias, ¿no? Pero podría, creo que tenemos comunicación, brevemente vamos a recibir, a ver, adelante con su comunicación, buenos días.
Buenos días, alguien punche y cacho cancuna para joder, no capis guajarica muchani, cancuna ta napaico y quina chispa, y manestencho, no capis que jesgua rimaitan rimani, che me conangonche y cancuna ta guajarica muni, ni naipa, manan conangonche ta chillatacho yuyadinanch, yuyadinanchis mi, que aguichos chiscuna. Rimas canta de que si fai con acá, van a rimar al canco chillatacho, si no chivita, alinta jamón taspan, va con acá, rimar el canco. O hay que ir, ni de musaiki, o remaita. Noca huya del cane, a huichu y manta, ni pai canerga. Maitan al coche, jantarusonke, che al coyotar mi jampirusonke. Checa o hay que ir, alin jamón tasca, rimacuime. Noca han chiscan ni suman con acá. Esa filosofía que hecho en Espachari. Y matas que están en Rinay Piri. Me dicen, me dicen al coche, San Churuzón, llega el que te hace enfermar es el mismo que te va a curar. Llega, chicunata, no canchis, está huete, rimarinanchis, chitan yuyarinanchis, chime, no can con anguenche, cangunatapis, bajarimo y quichis, napaiku y quichis, que alguien rimasca y quichis manta. Jesuá rimaita, aymara rimaita, uru rimaita, chikunata no canchis yuyarinanchis. Chikata huetei noja rimarimuni.
Bien, Luis, Rubén, estamos llegando ya a la parte final, el tiempo es corto, seguramente más adelante vamos a tener un programa especial, como le mencionaba al inicio. En la parte final, brevemente, por favor.
Sí, efectivamente, a ver, el tema del saber de los pueblos originarios ha entrado fuertemente en la educación intercultural bilingüe. Y no solo es el área de comunicación, estamos en el área de matemática desarrollando, aunque hay escasos términos matemáticos que se han ido perdiendo, en área de personal social y ciencia y ambiente. Creo que es un día importante, no solo debe ser hoy día, debemos llevarlo en el corazón, los quechuas, los aymaras, siempre, y cada vez ir desarrollando nuestras lenguas, que no se quede ahí, o sea, cada vez buscar más producciones, escribir, grabar nuestros saberes, documentarlo más, porque es la única forma de preservar con esta tecnología que tenemos, ¿no? Nuestros saberes, nuestra lengua, que sea pues también para el mundo. Solo eso. Gracias.
Muy bien. Rubén, en la parte final.
Bien, inculcar una vez más a nuestros docentes, colegas, maestros de las instituciones educativas EIBES que van a elaborar pues el 12 de marzo, de seguir impulsando, de seguir fortaleciendo nuestra lengua materna, que es el quechua, la aymara, juntamente con esos niños que nos espera pues en las aulas, y desearles muchos éxitos y un feliz día internacional de la lengua materna.
Muchas gracias, así que todos, por favor, tal vez hay que hablar el quechua y el aymara y el uro en espacios donde solo se habla el castellano también, ¿no? Ahí, ahí hay que aprovechar.
Claro, exacto, hay que empezar a comunicarnos en nuestros idiomas originarios o en nuestra lengua materna. Muchos investigadores, Boris, sostienen que el Perú, antes de la llegada de los españoles, en el Perú, en nuestro país, se hablaba más de 200 lenguas. Hoy día, dentro de las datas del Ministerio de Educación, que es la entidad que registra las lenguas originarias en el país, se tiene identificado, como ya lo hemos mencionado, 47 lenguas originarias, pero también ahí está un registro de 37 lenguas que extinguidas, ¿no? Dentro de ellos, vamos a recordarlo, el uru es uno de los extinguidas, pero ya nuestros hermanos de los urus, hermanas también, están muy entusiastas de recuperar, ¿no? Va muchica. A ser un proceso bien complejo. Ah, el muchica también, también. Por supuesto. Sí.
Bueno, también de esas 47 lenguas existen 19 familias lingüísticas, cuáles son las dos son andinas, el aru y el quechua, y las otras 17 son las amazónicas. Ahora, un ejemplo de que estas lenguas están emparentadas y tienen un origen en común.
El aru es la familia de la lengua aymara, el cauqui y el jacaru. Uh-huh. Las familias lingüísticas presentan mayor cantidad de lenguas, que son las de Pano y Arawak, ambas con 10 lenguas.
Así es. También de las 47 lenguas vigentes en nuestro país, el quechua es la lengua que se habla en la mayoría de los departamentos del país. De los departamentos, ¿no? Exacto. En la mayoría de los departamentos, entre algunas lenguas amazónicas, ¿no? También encontramos el achaninca, que se habla en 9 departamentos, el awajún en 7 departamentos, ¿no? El chipigüe en 5 y el machiguenga en 4, ¿no? El aymara también está en muchas regiones, por supuesto, en nuestro país. También. Ajá, de la costa, sobre todo, ¿no? En Tacna, Moquegua, Arequipa, Lima.
Claro,
y también que... Madre de Dios. He visto el mapa lingüístico del país y en Madre de Dios hay
tiene
muchos
que ver
hablantes.
Mucho con las migraciones ahí también.
Sí, uh-huh. Por temas laborales y una serie, muchos factores también, exacto. ¿No? Uh-huh. Muy bien, el quechua y el aymara y el achaninca son las lenguas más habladas en el país. Las tres lenguas.
Además de eso, Lima es el departamento que concentra la mayor diversidad lingüística en el Perú. Uh-huh. Justo lo que estábamos hablando de las migraciones.
Lima, ¿no? Lima y...
El pequeño
donde
Perú.
Justamente Arguedas también... A partir de su viaje, de su llegada a Lima, pues empieza a escribir toda la historia, quizás profunda, ¿no? Del Perú profundo, ¿no? Nos hace conocer, ¿no?
Pues somos el país de todas las sangres.
De todas las sangres, por supuesto. En la actualidad existen alrededor de 40 lenguas con alfabeto. Estábamos hablando un poco del proceso de normalización y ya ahí se ha avanzado bastante. Hay también idiomas en extinción, es importante considerarlo, Boris. Y la lengua... Muniche, por ejemplo, es hablado solamente por 3 personas en la región Loreto. El Tashuiro es hablado por una sola persona, ¿no? Entonces hay mucho que trabajar. Seguramente el sector educación va a seguir priorizando esta parte, este aspecto. Y bueno, es momento.
También de cultura.
El sector también de cultura, que digamos, hay un viceministerio de interculturalidad que parece recién, pues también se está fortaleciendo, ¿no? Recientemente se ha creado el Ministerio de Cultura en un país con tanta diversidad, es impresionante, ¿no? Pero bueno, estamos avanzando, yo sé que hay mucha voluntad también, entonces siempre es positivo que se hagan cuestiones pues en estos aspectos. 9:58, pausa y retornamos.
Carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac. Tambobambino, matatas, yawarmayu, apamu. Tambobambino, matatas, yawarmayu, apamu. Tiyachayanyas, toitoshkan. Hina chayanyas toy toskan, charango yanyas toy toskan, biriti yanyas toy toskan. Palita y wipala, awi pala wipala wipala, awi pala la la wipala, palita y wipala. Hampas yari, wakai yanyas wakasyan, wai lupus hampas yari, yaki yanyas yakisyan. Punchito llanta kawaspa, charango llanta ikospa, diriti llanta kawaspa, hinacha llanta ikospa. Palita y wipala, awipala, wipala, wipala, awipala, wipala, wipala, palita y wipala. Thank you.
Cuando reañas muy usian, tambo bambino más caspa. Cuando reañas muy usian, tambo bambino más caspa. Manapunista rinjo, yawar mayu zapatku. Manapunista rinjo, yawar zapatku. Palita y wipala, awi pala wipala wipala, awi pala wipala wipala, palita y wipala.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.